Continuamos en nuestro tiempo y lo hacemos con física. En esta mañana vamos a presentar esta asignatura y nos acompañan el catedrático y coordinador de la misma, Carlos Santorán. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Nos acompañan los profesores Santiago Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Cristina Santa Marta, buenos días.
Buenos días.
Vamos a hacer una breve presentación, como digo, de esta asignatura, pero luego vamos a entrar ya de lleno en un tema. Vamos a entrar en la mecánica. Así que, en fin, que todos nuestros alumnos y nuestros oyentes sepan que aunque dedicaremos estos 3 primeros minutos o 5 primeros minutos a decir algunas orientaciones breves, luego entraremos en el tema. Bien, profesor Antoranz, ¿a quién va dirigida la asignatura de físicas?
La asignatura de física está dirigida a estudiantes que desean realizar o estudiar a continuación en la UNED las carreras de físicas y matemáticas, ingeniería informática y medio ambiente. Para cada uno de estos itinerarios hemos preparado temarios un poco diferentes. Hay una parte común y luego una parte que discrimina a cada uno de ellos, aunque no es vinculante. Eso quiero remarcarlo, yo diré un par de veces durante estos breves minutos. No es vinculante en el sentido de que cuando uno se matricula en la asignatura de física del curso de acceso, no tiene que indicar en ningún sitio que va a seguir el itinerario de medio ambiente o el de ingeniería informática o el de físicas o matemáticas. Simplemente tiene un temario que es prácticamente común para todos ellos, y luego hay diferentes pinceladas que les van a venir muy bien a los alumnos dependiendo de qué tipo de carrera vayan a seguir. Pero quiero dejarlo muy clarito, no es vinculante en ningún sentido. El día del examen, el alumno, si le gusta más el itinerario de físicas que el de medio ambiente, puede hacer las preguntas de físicas y no pasa absolutamente nada.
¿Y cuáles son los objetivos?
Pues hay dos objetivos que son relativamente simples. El primer objetivo es dar una visión global de la física, pero sin profundizar en ningún campo. Y el segundo objetivo es aprender a resolver problemas que tengan complejidad física, pero no complejidad matemática. Luego lo verán durante la carrera. No hace falta que esforzar al alumno en aprender matemáticas, que tendrán tiempo más que suficiente. Esos son los objetivos de la asignatura.
Yo supongo que los alumnos contarán con una serie de herramientas para alcanzar estos objetivos de los que estamos hablando.
Efectivamente, cuentan con un libro de texto que es la física preuniversitaria de Tipler. No hay que confundirlo, que siempre lo decimos todos los años, con el otro libro que hay de Tipler, de física universitaria. Es física preuniversitaria en 2 volúmenes. Creo que merece la pena comprarse los 2 volúmenes para seguir el curso. Tienen ayuda también en la página web con problemas dentro de esta página web, con problemas el temario comentado, ejercicios, etcétera, y exámenes de años anteriores para que sepan qué es lo que preguntamos. Tienen también la herramienta muy completa del web CT, donde tienen un foro para comunicarse alumnos con alumnos, con tutores y con nosotros. Por otra parte, tienen siempre la posibilidad de llamar por teléfono el lunes en los días de la guardia, además de mandarnos cartas o correos electrónicos, y luego, por último, estos programas de radio que también espero que les ayuden a entender la asignatura y a hacérsela mucho más fácil.
También decir que dentro de estos programas de radio se pueden comunicar con nosotros, decirnos pues si necesitan algún otro tipo de ayuda, pues aquí estamos también para que estos programas de radio les sean lo más útiles posible. Y en cuanto a los exámenes, ya sé que estamos muy lejos, pero alguna pincelada hay que dar.
Simplemente hay un examen voluntario, y vuelvo a decir como antes, repito, lo de voluntario, en el mes de febrero. Son 4 o 5 temas nada más, la primera parte de mecánica. Es un examen que no libera materia, pero que sí puede subir su calificación de junio, y exclusivamente de junio, hasta 2 puntos. Con lo cual, en el mes de junio, su examen, en realidad, se les califica sobre 12 puntos y aprobar está en el 5. Tienen que ponerse en contacto con el profesor tutor de la asignatura para hacer este examen. Esto es muy importante. No se hace en Madrid, no se hace nunca con los exámenes normales de la UNED. Lo propone el profesor tutor de la asignatura durante el mes nuevamente de enero o febrero. Y es voluntario. Y luego, por último, el examen normal en junio y en septiembre, con preguntas tipo test que tienen que explicar y un problema. Pero eso tenemos siempre un programa dedicado, no exclusivamente, pero sí una parte importante de un programa al final del curso, explicando cómo es el examen de la asignatura.
Pues aquí efectivamente tendremos ese programa, y solo decir que las herramientas que están al alcance de los alumnos, que las utilicen todas y las utilicen desde el principio.
Y una cosa muy importante, el tutor es una figura fundamental en la enseñanza en el curso de acceso. Hay que contactar con él, hay que hablar con él, llevar las pegas. Ellos están entre el alumno y nosotros y son de gran ayuda.
Pues después de estas breves orientaciones vamos a continuar con el tema que nos ocupa, con la mecánica. Vamos a hablar de los sistemas de medida. Profesora Santa Marta, ¿es importante?
Sí, es un tema que es muy cortito, pero
es muy importante porque se va a usar a lo largo de todo el resto de los temas. El tema de las unidades de medida de cualquier magnitud física. Se utilizan dos sistemas, básicamente, el sistema internacional, que es el de metro kilo segundo, y el sistema CGS, que es el de centímetros, gramos y segundos. También puede haber unidades anglosajonas, pero en los exámenes nunca van a aparecer libras ni ningún tipo de esas unidades. Y bien, cualquier magnitud física se puede expresar en función de estas unidades fundamentales que he comentado. El sistema internacional, el metro, el kilo y el segundo. Por ejemplo, el newton, que es la unidad de fuerza, pues sería kilo por metro partido segundo cuadrado. El descomponer una unidad en sus unidades básicas también nos puede dar pistas de cómo se resuelve un problema. Porque si estamos intentando hallar la fuerza de algo y al hacer la conversión a unidades no nos sale en metros por kilo partido por segundo cuadrado, ya sabemos que la fórmula que estamos empleando pues no es la buena. Entonces, es importante porque lo vamos a mantener durante todo el curso, el saber en qué unidades estamos trabajando, qué unidad tiene cada magnitud física. Y es importante también porque al principio, a la hora de resolver cada problema, lo primerísimo que hay que hacer antes de ni siquiera saber qué nos están pidiendo es ver que todo está expresado en el mismo sistema. Todo está en el sistema internacional o en el sistema cegesimal. Y a partir de ahí ya cambiamos todas las magnitudes al mismo sistema y ya podemos operar.
Vamos a entrar en los movimientos en una dimensión. Entramos en el estudio de los cuerpos en movimiento y empezamos hablando de la cinemática. ¿Qué es la cinemática?
Pues la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta las causas que lo originan. El estudio de las causas ya sería campo de la dinámica. Y digamos que dinámica y cinemática conforman una rama de la física que es la mecánica. Una puntualización, hemos hablado del movimiento en una dimensión. ¿Qué significa esto? Pues que el móvil solo puede moverse en una dirección, o si se prefiere, en una línea. Es decir, podría adelante, hacia atrás, o hacia la derecha, o hacia la izquierda.
¿Y cuáles serían los conceptos claves en cinemática?
Pues los conceptos claves son dos, velocidad y aceleración. Y aquí hay que diferenciar entre velocidad media y velocidad instantánea y lo mismo para la aceleración. Para explicar esto un poco, pues empezaremos diciendo que la velocidad media puede definirse como la variación de la posición de un objeto que tiene lugar en un intervalo de tiempo. Como se trata de espacio recorrido entre tiempo empleado, su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Por otra parte, la aceleración se define a partir de la velocidad como la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Al ser velocidad partido de tiempo, pues su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Asimismo, se pueden definir la velocidad y la aceleración instantáneas. En ambos casos se calcula de la misma forma. Por ejemplo, para el caso de aceleración instantánea, será el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Esto también es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. También hay otra forma de hallarlo y es gráficamente, a partir de la gráfica de velocidad frente al tiempo. En este caso, la aceleración instantánea en un punto será la pendiente de la recta tangente a ese punto.
Bien, aquí me gustaría hacer un pequeño inciso porque he notado, y estamos prácticamente en el primer programa en el cual nos introducimos ya en un tema, que continuamente estamos hablando de unidades. Se están dando pues las unidades que son las correspondientes. Es muy importante que desde el principio el alumno sepa, y lo digo porque este es el primer programa en el que ya hablamos de un tema en concreto, sepa trabajar con la unidad correcta. Eso es importantísimo, ¿no?
Esto es lo que se cuenta en el primer tema, en el de unidades o sistemas de medida. Y efectivamente es un tema muy cortito, pero que es muy importante. Además, siempre es más fácil al empezar a estudiar una asignatura, empezar por algo sencillo. Estudiarse ese tema cortito, que también tiene algunos problemas en el libro de texto, y hacer los problemas. Son muy fáciles, van a llevar 2 minutos hacer cada problema, pero haciendo eso, acostumbrándonos ya a leer el tema, a entenderlo y hacer los problemas, va a ser muy bueno para toda la dinámica del curso, sí.
Además, el alumno ha de preguntarse qué es medir, y medir es comparar con un patrón, y ese patrón siempre tiene unas unidades. Por lo tanto, siempre han de incluir esas unidades, si no, no tendría sentido la magnitud que están...
Sí, me gusta hacer hincapié precisamente en eso, porque es algo que a veces, hasta final de curso, casi hay alumnos que lo olvidan.
Sí, yo quisiera decir aquí que no se tome nadie este comentario como que nos reímos quizá de los alumnos, pero en los exámenes a veces se encuentra con que se expresa un tiempo en metros y cosas, ya no hablamos de unidades más complicadas, pero si yo resuelvo un problema y al final el tiempo me sale en metros, evidentemente, sin necesidad de pensar más, es que hay alguna fórmula que no he aplicado bien. Entonces, eso me tiene que dar a mí una pista como alumno para repasar el problema y ver dónde me he equivocado. Eso nos sirve para todos los temas del curso.
Sí, este consejo entonces casi al principio es muchísimo cuidado con las unidades. Bien, vamos a hablar del movimiento en dos y tres dimensiones. En este tema, ¿qué es lo que se introduce? ¿De qué se habla?
Este tema es una ampliación, como el título ya bien indica, del anterior. Vamos a hablar de velocidades y vamos a hablar de aceleraciones, pero ahora en dos dimensiones. Los cuerpos que vamos a estudiar ahora se mueven en un plano, o sea, sobre una mesa. Se pueden mover adelante, atrás, a izquierda o a derecha. Y aquí ya se introduce el cálculo vectorial, porque no es lo mismo decir que se mueve hacia la izquierda que hacia la derecha, ni hacia adelante ni hacia atrás. Sobre todo se van a estudiar movimientos parabólicos, que son movimientos de proyectiles, tiros, y movimiento circular, todo ello en un plano.
Bien, ¿y son necesarios muchos conocimientos matemáticos o qué conocimientos son necesarios para resolver los problemas de este tema?
En este tema también se introduce algo que va a servir para todo el curso, que es el cálculo vectorial, como he esbozado un poquito antes. No me sirve decir que el móvil lleva una velocidad de 3 metros por segundo. Tengo que decir hacia dónde. Y para eso se utiliza un vector. Un vector, dicho en palabras muy llanas, es una flecha. Entonces yo de una flecha sé qué longitud tiene. Cuanto más larga sea, quiere decir que la magnitud va a ser mayor. Una flecha que represente 3 metros por segundo será más pequeña que una que represente 25 metros por segundo. Y además tiene una dirección, que es la línea de la flecha. Y además tiene un sentido, que es la punta de la flecha. No me vale con dibujar una línea. Tengo que dibujarle la punta a la flecha para saber si voy hacia adelante o hacia atrás por esa línea. Estos cálculos vectoriales, sumar vectores, descomponerlos en dos componentes perpendiculares, en general una componente paralela a la trayectoria y otra perpendicular a la trayectoria, esto se estudia en cálculo vectorial y en trigonometría. Hay que saber también qué ángulo forma ese vector que yo tengo con el eje X o con el eje Y. Estos conocimientos de trigonometría se pueden repasar, si uno no los tiene frescos, en cualquier libro del antiguo segundo de BUP o de cuarto de la ESO. También hay en el libro de texto, en el Tipler, un capitulillo. Pero si no es suficiente, si no es muy extenso, se recurre a un libro de cuarto de la ESO, de segundo de BUP, donde viene todo muy desgranado y muy bien explicado. Y que a nadie le importe perder el tiempo en esto. Es mucho mejor, al principio, perder el tiempo entendiendo cómo se suman vectores y cómo se descomponen y cómo se calcula el seno y el coseno, para luego seguir avanzando en el temario, que dejar esto un poquito colgando y luego seguir avanzando en el temario, porque luego este problema se engrosa mucho, el no saber utilizar los vectores, y nos va a complicar mucho, mucho, mucho todos los problemas que vienen después. Así que nadie tema perder el tiempo en esto, porque es básico.
¿Algún caso práctico de movimiento en dos dimensiones?
El más clásico y el que se estudia en el libro y lo que os importa a todos los alumnos, lo que cae en los exámenes, son problemas de movimientos de proyectiles o de tiro parabólico, es lo mismo. La clave en estos problemas es que el movimiento vertical y el horizontal son independientes. Es decir, si yo lanzo una bala y digo que va a 5 metros por segundo, no me vale para nada. Tengo que descomponer esa velocidad en su componente horizontal y su componente vertical. La componente vertical va a tener las ecuaciones de un movimiento uniformemente acelerado, porque tenemos la fuerza de la gravedad tirando hacia abajo, acelerando, y sin embargo la componente horizontal va a tener las ecuaciones de un movimiento constante, sin aceleraciones. Entonces, clave para esto, lo primero, descomponer la velocidad vectorialmente, como hemos dicho, sus componentes vertical y horizontal, y tratar la parte de la velocidad vertical como un movimiento uniformemente acelerado, y la componente horizontal como un movimiento constante. Con esto salen todos los problemas, no hay más clave.
También en este tema se estudia el movimiento circular.
Pues sí, y el movimiento circular pues tiene una peculiaridad, y es que aunque la velocidad de un objeto que describe una circunferencia sea constante, pues este está acelerado en todo momento. Ello es debido a que el vector velocidad va variando según se recorre la circunferencia. Por tanto, hay que redefinir la aceleración estudiada en una dimensión para adaptarla al movimiento en dos dimensiones. Así, pues podemos entonces decir que la aceleración es la variación del vector velocidad, ya sea en dirección o en módulo. Si varía en dirección, pues entonces tendremos aceleración centrípeta, que es la que existe en todo movimiento circular, y si además varía el módulo de la velocidad, entonces tendremos también aceleración tangencial. Otra cosa más, señalar aquí que todavía no hemos hablado de la causa que origina la aceleración centrípeta. Buscaremos la fuerza responsable cuando estudiemos las aplicaciones de las leyes de Newton más tarde.
Pues vamos a hablar precisamente de eso, de las leyes de Newton. Empezando por la figura de Newton. ¿Qué aporta Isaac Newton a la física?
Bueno, pues Newton fue un genio de la física. Hay gente que ahora solo se acuerda de Einstein, pero en su tiempo Newton revolucionó toda la física. Apunto, aunque no sea de Newton, que este es el primer tema de dinámica. Newton estudió por qué se movían los cuerpos, no solamente como sus antecesores, cómo se movían. Ellos estudiaban cómo se movían y eran capaces de deducir las ecuaciones de la trayectoria, de cómo era la velocidad. Pero Newton fue un paso más adelante y estudió por qué se movían los cuerpos. Introdujo el concepto de masa, que es algo con lo que convivimos, pero antes no estaba tan claro qué era la masa, que es una propiedad intrínseca de los cuerpos y que esa masa va a afectar en cómo se mueve el cuerpo. O sea, Newton dedujo con ecuaciones por qué un cuerpo que tenía más masa se movía menos deprisa que un cuerpo que tenía menos masa. Es algo que en lo que nosotros experimentamos día a día, pero no estaba expresado en ecuaciones. No había una ley física que explicara por qué. Y estas son las famosas leyes de Newton, en las que interviene la masa y en las que explica por qué se mueven los cuerpos.
¿Cuáles son las leyes de Newton?
Bueno, son tres leyes. El principio de inercia, que es... Bueno, todas son muy evidentes, y lo mejor de una ley es que cuando es muy evidente es muy difícil de expresar y de concretar, y es lo que hizo Newton. En la primera ley, que es el principio de inercia, dice que todo cuerpo está en reposo o en movimiento uniforme si no se ejerce ninguna fuerza sobre él, es claro. Si yo tengo una canica rodando sobre una mesa y no ejerzo ninguna fuerza sobre ella, ni le pongo un dedo delante para que se pare, ni le empujo por detrás para que vaya más deprisa, se va a mover siempre a la misma velocidad. Y si esa canica está parada encima de la mesa y no hay ninguna fuerza que actúe sobre ella, pues no va a iniciar ningún movimiento. Esta es la primera ley, el principio de inercia. La segunda ley, que es la revolucionaria, es el principio fundamental de la dinámica, que dice que la fuerza es proporcional a la aceleración que produce en los cuerpos. La famosa ley de fuerza es igual a masa por aceleración. Obviamente, con la misma fuerza, un cuerpo de más masa se va a acelerar menos que un cuerpo de menos masa. Esta ley hay que aplicarla ya un poco de manera avanzada en el sentido vectorial, diciendo que la fuerza total o la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que le imprime. Es decir, si yo tengo una fuerza de 5 newtons empujando hacia la derecha en el cuerpo y otra fuerza de 5 newtons empujando hacia la izquierda, el cuerpo no se va a mover, porque cuando yo sume las dos fuerzas me va a dar cero. ¿Hay fuerzas actuando sobre el cuerpo? Sí. ¿Pero hay una fuerza neta, una fuerza total? No. Luego el cuerpo no se va a mover y no va a tener ninguna aceleración. Es decir, hay que hallar la fuerza no equilibrada, una fuerza resultante que no esté equilibrada por otra, para ver cómo se va a acelerar el cuerpo. En la vida diaria tenemos también el peso y la fuerza, y quiero recordar aquí el peso y la masa, perdón, que el peso y la masa son diferentes, que el peso es una fuerza, es vectorial, tiene dirección y sentido, y la masa es una propiedad intrínseca del cuerpo. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. En la Tierra es indistinguible porque estamos siempre bajo el mismo campo gravitatorio, G vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Si hablamos del peso en distintos cuerpos celestes, en la Luna, en Marte, ya el peso es diferente a nuestro valor de masa, digamos, en la Tierra. La tercera ley es la más complicada, es el principio de acción y reacción, que dice que si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, que sería la acción, este reacciona produciendo una fuerza igual y de sentido contrario a la anterior, que sería la reacción. Entonces, para aplicar este principio a los problemas, primero, siempre intervienen dos cuerpos cuando haya que aplicar el principio de acción y reacción. Y luego hay que tener claro que cada fuerza de acción que ejerce un cuerpo genera una fuerza de reacción de igual módulo y de sentido contrario, pero en el otro cuerpo. Es decir, si yo tengo una caja que está deslizando por un plano inclinado, las fuerzas de reacción que ejerce el plano sobre la caja no las voy a tener que tener en cuenta en el movimiento de la caja. Por ejemplo, que la Tierra tira de la caja hacia abajo por la fuerza de gravedad. la caja experimenta una fuerza en sentido contrario, pero la caja no se levanta. Entonces, esa fuerza no la tengo que tener en cuenta. Entonces, principio de acción y reacción. La acción que ejerce un cuerpo se contesta con una fuerza de reacción en el otro cuerpo. Es decir, hay que dibujar cada fuerza en su cuerpo. Eso no lo hemos dicho antes, es muy importante siempre que tratemos con fuerzas. Al principio de hacer un problema, dibujar todas las fuerzas que intervienen en él. Antes ya de plantear ninguna fórmula, tenemos que tener claras qué fuerzas están actuando. Y luego ya veremos con esas fuerzas qué fórmulas tenemos que ir aplicando. Pero hay que saber qué fuerzas intervienen en el problema.
Estamos hablando de las leyes de Newton, pero Robert Hooke, contemporáneo de Newton, también enunció una ley importante. ¿Qué se puede decir acerca de la ley de Hooke?
Pues fue Robert Hooke quien enunció la ley que lleva su nombre, y Hooke estudió la fuerza recuperadora que surgía al comprimir o estirar un muelle. Como todo el mundo ha experimentado alguna vez, cuando tiramos o comprimimos un muelle aparece una fuerza que tiende a devolver al muelle a la posición de equilibrio que tenía. Pues Hooke encontró experimentalmente que esta fuerza recuperadora es proporcional al estiramiento o compresión del muelle y enunció su famosa ley: fuerza es igual a menos constante recuperadora por el desplazamiento o compresión del muelle. El signo menos se debe a que la fuerza recuperadora es siempre contraria al desplazamiento del muelle. Decir también pues que con esta ley pues se resuelven muchos problemas relativos a muelle y vamos, se ponen bastantes problemas sobre esta ley.
Bien, y de todas estas leyes de las que hemos hablado, de las leyes de Newton, de la ley de Hooke, ¿cuáles son los problemas típicos que se pueden resolver, que se resuelven utilizando estas leyes de las que hablamos?
Bien, como ha dicho Santiago, Hooke estudió muelles, entonces se generan multitud de problemas sobre un cuerpo colgando de un muelle, que el muelle se estira, saber hasta qué posición llega el cuerpo o qué velocidad tiene el cuerpo cuando pasa por la posición de equilibrio del muelle. Son problemas que además siempre hay, estos temas son muy importantes, aunque sean los primeros, siempre en los exámenes hay algún problema de un muelle o de un cuerpo que baja por un plano inclinado o de un cuerpo que está atado a una cuerda. En un cuerpo que está atado a una cuerda entran las leyes de acción y reacción, porque la tensión de la cuerda actúa sobre el cuerpo también ejerce una tensión sobre la cuerda, que se tienen que igualar para que no se rompa la cuerda. Claro, si el cuerpo ejerciese sobre la cuerda una tensión mayor que la cuerda ejerce sobre el cuerpo, esta se rompería. Estableciendo estas pequeñas condiciones de equilibrio, que son también de raciocinio, ¿no?, se resuelven este tipo de problemas: planos inclinados, muelles, cuerpos atados a cuerdas. Como siempre, muy importante, dibujar todas las fuerzas que aparecen. Si en el problema nos dan magnitudes numéricas, pasarlas todas al mismo sistema. Y descomponer vectores. Siempre en estos problemas de dinámica y mecánica hay cuerpos siempre en movimiento. Pues siempre hay que descomponer todos los vectores en dos componentes. Una paralela al movimiento y otra perpendicular al movimiento. Y con estas recomendaciones se pueden resolver todos los problemas. Parecen fáciles, pero uno muchas veces nunca tiene la paciencia de, antes de empezar a aplicar la fórmula que se sabe, dibujar todas las fuerzas, sentarse tranquilamente, ver qué fuerzas actúan, qué fuerzas son perpendiculares al movimiento. Obviamente, si quiero hallar la velocidad de un cuerpo que baja por un plano inclinado, solo tengo que utilizar la componente de la fuerza paralela al movimiento. La componente de la fuerza que sea perpendicular al movimiento no va a actuar en él. Entonces, con estos sencillos pasos de dibujar las fuerzas, descomponer todos los vectores que intervengan en componentes paralelas y perpendiculares al movimiento y poner todas las unidades en el mismo sistema, solo con esto, con estos cuatro temas que llevamos, yo casi me aseguraría a decir que uno aprueba la física.
Y después aplicar también la ley de Newton, después de todo el esquema, ¿no?
Bueno, sí.
Aplicarla a cada eje, como lo han descompuesto en un eje y en el otro, pues aplicar la ley de Newton a cada eje y sale perfectamente.
Pues hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos con estas recomendaciones. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y hasta un próximo programa.